El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Y en el hueco en el muro por Huaynatambo, por Zipastambo y todas las plataformas de la red de la diversidad, nos volvemos a encontrar con Serelem Lanza. Serelem, que nos suele acompañar más o menos una vez por mes en algunas reflexiones y conversaciones a partir de sus propios trabajos, pero también de sus propias vivencias y experiencias. Serelem, qué gusto tenerte otra vez en Huaynatambo, en la red de la diversidad, en esta que es también tu casa y tu radio.
Hola Mario, ¿cómo estás? Sí, un gusto estar otra vez aquí.
Serelem, quisiera aprovechar tu vivencia y tu experiencia. Serelem, para la gente que nos sigue, ha sido parte del equipo de Huaynatambo, venía del campo artístico, cultural, también educativo, y ya hace varios años está viviendo en Alemania, en Europa. Quisiera aprovecharme un poco de esa tu condición de estar en el ámbito cultural, educativo, artístico en Bolivia y también en Europa, pero hoy habitar Europa, porque suele ocurrir que en muchas de nuestras expresiones culturales, el cine, la música, la danza, el teatro en Bolivia, el aporte fundamental de elementos de las culturas indígenas originarias es como lo que le da una cierta identidad a esas producciones culturales en Bolivia, marcan una suerte de orgullo, la gente se siente orgullosa de lo que tiene, y eso suele ocurrir también mucho con la población migrante nuestra cuando se va a otro país y entonces valora, expresa las danzas, la música, la comida propia local, que, como digo, se alimenta básicamente de lo que aportan nuestros pueblos indígenas originarios, pero cuando ese sujeto que es el que produce esa comida, esa danza, esa música, esa ropa, esa fiesta, ese símbolo que aparece en la película, lo que sea, se expresa más políticamente, puede ocasionar que muchos sectores que valoran eso haya una suerte de rechazo e inclusive surjan respuestas hasta racistas, discriminadoras, excluyentes, sobre esa misma producción que en el fondo es cultural de su modo de vida, de esos sectores que se convierten en sujeto político en disputa. Y eso lo hemos vivido en muchos momentos de nuestra historia y en el reciente proceso de conflictos en el país. Y eso ocurre en el país, pero también ocurre en las experiencias que podemos mirar en Europa, en las vivencias, en este caso, en ese contexto que te toca moverte, donde se suele también valorar mucho la presencia de una cantidad impresionante de distintas procedencias culturales que enriquecen ese abanico de disfrute, por decirlo de alguna manera, en Europa, pero eso no impide que haya posiciones y gruesos sectores de la población con una actitud racista frente a eso que también se disfruta y se valora, excluyente frente a las migraciones que suelen lindar incluso con el fascismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo entiendes esos procesos, Serelem? A ver si con tus propias experiencias y tus reflexiones nos ayudas a conversar sobre el tema.
Bueno, quisiera empezar precisamente con una experiencia personal, ¿ya? Cuando llegué aquí a Alemania, muchas personas se acercaban con mucha curiosidad. Querían saber sobre Bolivia, sobre la Pachamama. Quería que les hable sobre los rituales de los pueblos indígenas. Mira que hasta les llamaba la atención mi cabello, mi color de piel, incluso mi manera de entender la salud o la naturaleza. Y en ese momento yo pensé que era admiración. Y seguramente en parte lo era, ¿no? Pero cuando yo ya aprendí a dominar el idioma y empecé a expresar mis opiniones sobre la política, sobre la sociedad, sobre América Latina, y empecé a notar algo distinto. Muchas veces en las conversaciones que tenía con las personas se desviaban otra vez hacia lo espiritual, hacia lo exótico, así como que dejaba de ser, por así decirte, la chamana, tenía que volver a eso. Y parecía como si hablar de esos temas sí me correspondía, pero opinar sobre política de pronto no, No era eso lo que yo tenía que decir. Y esa experiencia me dejó un vacío profundo porque se repetía una y otra vez y sinceramente hasta me sentí perdida conmigo misma. Hace poco viví algo parecido, pero ya entre latinoamericanos aquí en Alemania. Veía que se compartía con orgullo los bailes bolivianos, se organizaban entradas folclóricas, vestían los trajes con entusiasmo. Sin embargo, cuando intenté conversar sobre el origen de estas danzas, sobre la historia, sobre el significado que tiene para muchos pueblos, es algo que a mí me vuelve loca, me entusiasma ya, y de pronto descubrí que casi nadie lo conocía. Entonces, parecía que el folclore sí, pero permanecía, pero muchas veces está separado de la memoria. ¿Sabes? Incluso alguien me dijo, oye, tú sí que bailas como india, ¿no? Y ese comentario a mí me dejó pensando, yo decía, ¿es un elogio? ¿Es un estereotipo? ¿O por qué seguimos asociando ciertas identidades únicamente como determinadas imágenes? Y eso pues me dejó así a veces preguntándome, ¿también nosotros convertimos nuestra identidad en un espectáculo sin preguntarnos de dónde viene? Y a partir de aquello, de esta vivencia aquí en Alemania, empecé a preguntarme si era aislado o si también ocurre allá entre nosotros, ¿no? En Bolivia, porque como que no lo había vivido así. Entonces esa pregunta sí volvió con mucha fuerza cuando empecé a observar desde aquí, desde donde yo estoy, lo que estaba ocurriendo o lo que estaba ocurriendo recientemente en Bolivia, ¿no? Mientras unos aquí reivindican el folclore, la riqueza cultural del país, en las calles reaparecen, en las calles de nuestra Bolivia reaparecían los insultos como indios de mierda, agresiones contra las mujeres de pollera, y discursos que negaban esos sectores que representan también a Bolivia. Y eso me hizo pensar que quizás existe una contradicción que todavía no hemos resuelto. Entonces, mientras yo estaba viendo las noticias, las redes sociales, los comentarios, sentí que aparecía una contradicción muy, muy fuerte. Por un lado, celebramos el folclore boliviano. Nos sentimos orgullosos de los tejidos que se exponen en el mundo, de las danzas, de las mujeres de pollera que hoy hasta hacen moda, de los pueblos originarios, pero al mismo tiempo reaparecieron insultos profundamente racistas dirigidos contra personas identificadas como indígenas o campesinas. Y cuando esos mismos pueblos, ¿no?, están hablando de política, reclaman sus derechos, cuestionan el poder o participan en las decisiones del país, muchas veces dejan de ser vistos como un patrimonio para verse más bien o convertirse en un problema. Y no digo que esto ocurra siempre ni en todos los espacios, pero creo que es una pregunta que merece ser pensada. A ver, ¿qué es lo que exactamente admiramos? ¿Qué es la cultura para cada uno de nosotros? ¿O solamente es una versión de esa cultura que no puede cuestionar el poder? Porque tal vez el verdadero respeto por una cultura no consiste solamente pues, en celebrar esos símbolos, sino también en reconocer plenamente la voz de quienes la mantienen viva. Entonces yo veo ahí un desafío que no es solamente amar al folclore, sino aceptar que detrás de él existen las personas, los pueblos, las historias, que también tienen derecho a participar en la construcción del presente y del futuro que viene. A ver, hay una pregunta profunda, ¿no? ¿Qué pasa cuando el símbolo se separa de la historia de lo que le dio el origen? Esto lo veo porque estamos viviendo una época donde se celebra mucho lo que es la diversidad. Pero, ¿qué tipo de diversidad? ¿O la que está adornando o la que nos está transformando? Y esa pregunta no solamente vale para Bolivia, Alemania o América Latina. Esto se ve o se transmite en cualquier sociedad. Nos gusta lo indígena cuando es danza, pero no cuando legisla, ¿no? Nos gusta una mujer indígena con su vestimenta. pero no cuando ocupa espacios de decisión. Nos gusta la espiritualidad andina mientras permanezca separada de la economía y de la política. Consumimos culturas que adornan, que entretienen, que pueden exhibirse sin querer escuchar a los pueblos que las sostienen. Muchas veces me parece que hasta convertimos a los pueblos en patrimonio antes de aceptarlos como interlocutores. Es decir, o sea, nos gusta fotografiarlos, bailar las danzas, consumir la gastronomía, nos gusta hablar de la espiritualidad, como yo lo viví, pero esas mismas personas quieren participar políticamente y los escuchamos con el mismo respeto. Y bueno, también quiero aclarar, así no estoy queriendo decir que los pueblos indígenas tengan todas las respuestas ni que sean moralmente superiores, o tampoco estoy diciendo algo más allá, digamos, simplemente es algo sencillo, que cualquier democracia debería reconocer plenamente la voz política de quienes durante siglos fueron marginados, y no solamente su cultura, también su palabra.
Un poco esta folclorización de las costumbres, los hábitos, las prácticas culturales que están cargadas de un modo de vida, de una manera de entender la vida y que cruza, como decías un poco en tus preguntas que hacías hacia el final, todas las dimensiones de la vida, que detrás de eso estaba una perspectiva económica, una manera de entender la sociedad, su organización, es decir, la política, una manera de entender la estética, una manera de entender la salud, los procesos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y se intentaba desgajar de esta profunda riqueza para quedarnos solo con el hecho simbólico que se mostraba a través de una danza, de la ropa, y eso generaba un sentido de pertenencia, pero le quitaba la potencia del contenido que esto tenía. A eso mucha gente le ha llamado un proceso de folclorización de las culturas, convertirlas en folclore, quitándole la riqueza cultural que tiene, entendida que esa cultura está expresando en el fondo civilizatorio, un modo de vivir, un horizonte civilizatorio distinto. Y esto genera hasta una cierta apropiación de las producciones del otro, pero quitándole contexto, quitándole esa profundidad de contenido y quedándonos un poco, en las palabras que decía, de alguna manera con el símbolo de esto. Y decías, un poco en las preguntas, ¿esto no es quitarle el reconocimiento de la completitud del sujeto distinto? Es decir, las culturas configuran sujetos colectivos que tienen modos de vivir que atraviesan todas las dimensiones de nuestra vida, y eso estamos perdiendo, estamos erosionando de nuestra riqueza. No es esa plurinacionalidad portadora de cierta pluricivilización de donde podríamos nutrirnos. ¿Cómo sientes eso? ¿Cómo lo miras en tu experiencia? ¿Y qué es posible hacer para reencontrarnos con esta complejidad, esta riqueza, más que complejidad, que portan estas expresiones culturales? Detrás de una danza, de una ropa, de una comida, hay detrás de eso una sabiduría, un sujeto colectivo que configura mundo, que tiene, por tanto, que ver con la política, con la economía, con la estética, con la salud, con la educación, con todo.
Creo que no hay una respuesta cerrada ya a esto, porque hay diferentes perspectivas y diferentes formas de vivirlo. A lo mejor el problema no es que hayamos olvidado las raíces y que no los entendamos. El problema es que en el último tiempo hemos aprendido más bien a admirar cuando alguien baila o cuando alguien hace un ritual, o hay muchos otros tipos de forma de expresar, digamos, ¿no?, la cultura, pero todavía nos está costando escuchar cuando hablan, porque no es solamente mirar desde afuera y repetirlo, sino escuchar desde adentro. Y lo más importante es intentar no interesarse solo por lo que creemos ver desde afuera, sino por lo que realmente son. Creo que sí deberíamos de seguir celebrándolo. Y lo que propongo no es que quede reducido solo a esa estética, ¿no? A esa estética de mostrar, sino que también deberíamos de aprender desde siempre a conocer la historia, el significado y lo que a estos pueblos los mantienen vivos, porque somos un pueblo diverso y ya no somos 100% totalmente de una cultura. Estamos mezclados, nos conocemos. Es una Bolivia muy diversa, muy plural también, ¿no? Creo que también esto forma de una dimensión mucho más amplia de lo que se puede ver. O sea, también existe una forma de reconocimiento que celebra esta cultura, pero no la acepta plenamente en una participación política de quienes la sostienen. Y ahí está el mayor problema. Y bueno, hablo de una tendencia que he observado también, ¿no?, en estas distintas experiencias personales y también del debate político. Y sí, evidentemente hay muchas cosas que sí se pueden rescatar, pero lo más importante es volver a valorar, creo, sí.
Posiblemente nunca fuimos solo de una cultura. La humanidad, la naturaleza misma, no se vive reproduciendo a sí misma. Su posibilidad de que la vida ocurra es combinándose, es recogiendo cosas de otros, de otras, de otras especies, de otro tipo de semillas. Y eso es lo que nos ha permitido ir generando y criando y que surja la biodiversidad maravillosa que tenemos en este planeta y en nuestro país, pero también la diversidad cultural. Basta mirar, me gusta poner este ejemplo, a las quenaquenas de las regiones andinas, donde además que acompaña al ciclo regenerativo agrícola, hay una sabiduría profunda en esa quenaquena, pero en esa quenaquena intervienen en los instrumentos, plumajes en la ropa, jarguas de pieles de felinos en la vestimenta, todas procedentes de la región amazónica, que si no hubiese habido intercambios culturales mucho antes de la invasión europea, no se podría entender esa capacidad de producción cultural, por decirlo de alguna manera. Por ahí nunca hemos sido solo iguales a nosotros mismos, sino siempre hemos vivido en estos intercambios culturales y esa nos ha dado parte de nuestra riqueza cultural. Pero eso no limita las sensaciones de pertenencia. Por tanto, posiblemente cuando hablamos de identidades, no estamos hablando en este sentido de ser idéntico a mí mismo, como un hecho de repetición estática, sino como pertenencias colectivas que me permiten ser sujeto colectivo, portador de elementos comunes, pero elementos comunes que se enriquecen de otros y de otras. Y en Europa, posiblemente, esta posibilidad de esos intercambios culturales se amplía notablemente, porque tienes una densidad de presencia de gente procedente de distintas culturas bastante impresionante, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es un campo de riqueza. Pero a pesar de eso, hay una suerte de, sí, compartamos, convivamos, pero convivamos a partir de estos elementos más simbólicos, una danza, una ropa, una comida, pero no necesariamente lo que conlleva eso en términos de modo de vivir, manera de interpretar el mundo, otros horizontes civilizatorios, otros modos de entender todas las dimensiones de la vida, y ahí está su potencia. Y ahí ya quiero cerrar con esto, plantearte tú mismo en esa tu propia experiencia, ¿tú sientes que cuando se abre esta comprensión más profunda de que yo, portador de ciertos hábitos, costumbres, elementos y expresiones de mis culturas, de mis raíces, en la medida que estoy disponible para abrirme a valorar la complejidad y la profundidad que esto tiene, también me abro a aprender de otros y de otras y enriquecer mi propia pertenencia. Justamente eso va un poco a contrasentido de cerrarme, sobre el cual surgen muchos nacionalismos de extrema derecha, ¿no? De rechazo al otro, a una apertura a la diversidad sin perder mi pertenencia, entre comillas, mi identidad de origen. ¿Cómo vivencias eso en Europa?
Sí, por supuesto, tú tienes razón ahí, ¿no? Es el hecho de que cuando empiezas a compartir con otros, empiezas a adoptar nuevas formas. Y sí, aquí se ve muchísimo, porque como lo has mencionado, hay muchas culturas muy diversas, y no solamente de diferentes países europeos, sino prácticamente de todo el mundo. Entonces, claro que hay un, no solamente conocimiento, sino un reconocimiento de nosotros mismos. Porque hay cosas que yo veo que siempre pensé que solamente eran de Bolivia, ¿no? Qué sé yo, una forma de pensar, una manera de entender la vida, hasta un paso de baile, te diré ya, hasta un paso de baile que tú consideras que solamente le pertenece a qué sé yo, algo que a mí me gusta mucho son los jalcas y los tincas, porque vengo de esa región. Y de pronto veo otro baile aquí que es de la parte de África o de Arabia, y de pronto veo que se repite, ¿no? Y digo, oh, y hasta significa lo mismo. Entonces, de alguna manera, uno se convierte más universal, porque empieza a entender que no solamente la cultura le pertenece a una sola persona o a un solo pueblo, sino que, como lo dijiste a un principio de tu comentario, somos parte de un todo. Y creo que ahí sí, tal vez ese verdadero respeto por la cultura no consiste únicamente en conservar los símbolos como si fueran únicos y propios, sino más bien consiste en aceptar que detrás de todos estos símbolos existen personas con memoria, pensamiento, capacidad crítica, derecho a participar en la construcción de un país. Y eso es en todo lado, ¿no? En todo el mundo. Y quizás el desafío más fuerte es dejar de amar aquello que pensamos que solo nos pertenece, o amar solamente el folclore, entre comillas, sino más bien también empezar a escuchar a los demás y a los otros, y a quienes lo mantienen vivo y los que van tejiendo también esta red, de empezar a conocerse y empezar a entender que, bueno, lo que dije es que somos parte de un solo tejido, no solamente en Latinoamérica, porque de alguna manera creo que sí hemos tenido vínculos con esta parte del mundo en algún momento, ¿no? Por algo se repiten. Algo que a mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, es que en una feria navideña había solamente una especie de puestito de vikingos, y yo me acerqué porque todo lo demás era muy, 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 muy de, digamos, de este otro lado del continente. Y me acerqué no porque me llamara tanto la atención el puesto, sino porque los vestidos y las fajas y las carteras eran de tejido que yo decía, pero esto es de Bolivia. Estos tejidos, esta simbología, esta forma es boliviana. Y yo le dije, pero es que hasta sentí que nos estaban robando, perdón. Esa fue mi primera impresión. Y me dije, ¿dónde sacaste estas fajas? Y me dijo, pero son vikingas. Y yo le dije, no, estas son bolivianas, ¿no? Incluso hubo una discusión un poco así rara. Y ella me muestra sus libros vikingos, su técnica vikinga, la forma en que tejía, y yo lo muestro, yo voy a mi casa al poco y le traigo mis libros y le traigo mis tejidos y le traigo la forma en que yo tejía, y después nos reíamos, y ahora somos muy amigas con esta señora, porque somos dos mundos tan diferentes, pero nos unen los tejidos, por ejemplo, ¿no? Y eso es una experiencia bien bonita, porque, como te digo, hasta la simbología de sus tejidos era muy parecida a las nuestras. Entonces, ahí sí es reconocerse que, de alguna manera, en algún momento, sí somos parte de todos, de un todo.
Gracias, Serelem, como siempre, por compartirnos tus reflexiones, pero también tus vivencias, tus experiencias, que nos ayudan también a interpelar nuestras propias vivencias, nuestras experiencias y nuestras propias reflexiones. Un abrazo para ti y tus palabras de despedida.
Bueno, sí. Muchas gracias por el abrazo y me despido diciendo que ojalá que todos nos reconozcamos en todos y que entendamos que somos personas antes que simplemente grupos sociales separados. Que lo que más debemos hacer es respetarnos entre nosotros porque estamos de alguna manera unidos, ¿no? Estamos conectados y entrelazados. Y creo que es muy importante esto. Y también entendernos desde lo más profundo de lo que somos y no simplemente representar o pensar que esto es un amuleto, un símbolo o algo así, sino que somos ante todo personas.
El hueco en el mundo.
Por la red de la diversidad.